Si usted es el de la animado de la fiesta, ¿cierto? El tío que dice, espera, 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 les cuento una, ¿cierto? O la tía que se toma un guarito y dice, escuchen lo que me pasó ayer, ¿cierto? O el que tiene el mejor chisme y ese chisme está cargado de risas. O si es usted de esos que vive de la risa ajena, que su única preocupación y temor es, parce, ¿será que la gente sí se va a reír de esto? Eso yo creo que es la presión más grande del mundo, eso y ser un cirujano de corazón abierto. Y por eso hoy tengo dos invitados, uno que se animó a escribir en nuestro blog y otro que es un experto que vive de esa sensación de ¿será que hoy sí se van a reír de esto? Hoy vamos a hablar de cómo hacer reír en Sin Mente. Y nuestro primer invitado es Andrés Loaiza, que se animó a escribir el artículo El Benévolo Rebelde y está publicado en nuestro blog. Andrés, bienvenido.
Ay, buenas, muchísimas gracias por esta invitación. En verdad, uy, para mí es como un sueño tenerlos acá. Pues que me hayan invitado porque ustedes son de las personas que más me hacen reír. Entonces, no, ya es muy emocionante estar acá con usted.
Lo que tiene de bueno, Andrés, es que es de esas risas que uno escucha. Cuando Andrés es público, uno sabe que ahí está la risa de Andrés. Andrés está. Y me gustó que dijo tenerlos aquí y se hizo como en el pecho, ¿cierto? Como tenerlos aquí porque estamos en un espacio virtual, realmente no estamos juntos. Entonces, bueno, ahí está. Y nuestro segundo invitado es alguien que durante años, yo no sé cuántos años tendrá, ahorita sabremos un poco en detalle, pero yo creo que este man se ha ganado la vida a punta de risa ajena. Pura risa que hay, que los demás se rían y de eso vivo. Adrián Parada, bienvenido.
¿Qué más, David? Hey, Andrés, parcero, ¿todo bien? Gracias por la invitación hoy para conversar de comedia, de humor. Aquí lo poquito que uno haya aprendido, porque todo el tiempo, la verdad, todo el tiempo siento que me falta todo por recorrer.
Es verdad, conozco a Adrián y siempre está diciéndolo tal cual, como, ¿será que sí? ¿Será que...? Dice Andrés en su artículo, si se quiere hacer consciente, creo que primero debes escuchar cómo está tu cuerpo cuando te sientes en la zona, haciendo conciencia de tu respiración, tu cuerpo, tu concentración, para ponerla en disposición. No es la mente la que recuerda, sino el cuerpo. Y así poder usar las herramientas de humor presentadas acá en lo que haciendo una transgresión benigna. Vamos a ver qué es esto de la transgresión benigna. Empecemos con Andrés. Andrés, ¿qué es una transgresión benigna? Que eso no suena a humor, pero pues para saber de qué
no, pues el contexto es que un científico de behavior, de comportamientos, se puso a investigar como qué hace a algo gracioso, ¿cierto? Y escribió un libro llamado El Código del Humor. Entonces, en el cual pues hablaba de que para hacer humor, pues es la unión de algo bueno que sufre una transgresión, ¿cierto? Entonces, cuando pasa eso, pues existe la comedia. Pues es el caso de cuando se hace un chiste que lo que se hace es cambiar la palabra, cuando que también pues se puede ver como otra teoría que es el de la incongruencia, ¿cierto? Desde la incongruencia, cómo la gente está en la norma y piensa que algo va a pasar, pero existe ese cambio, esa otra cosa pues que se genera, que no se esperaba y genera esa comicidad. Entonces, a partir de esos cambios, de esas transgresiones a lo que está normal, a lo que el público denota como bueno, pero también se acepta pues esa transgresión, ese cambio, se produce por lo que es comedia.
¿A vos qué te da risa? ¿A vos?
el humor que más me gusta a mí pues es el absurdo, ¿cierto? Es cuando me sacan de contexto de las cosas y o el método Seinfeld, ¿cierto? Que es que toda mi vida he vivido viendo algo sin ningún problema, como la norma, y llega Seinfeld y me dice, hey, pero es que esto que ves normal es raro por esto, esto y esto, ¿cierto? Entonces, esas cosas y me parecen muy, muy chéveres y gozo también intelectualmente viendo el por qué me parece gracioso.
Me gusta mucho la sensación de esta entrevista porque siento que Andrés es el, más que el experto, es el típico espectador. Él es el espectador que está dispuesto a reírse, pero que le gusta ir entendiendo el porqué de las cosas. Y por otro lado, tengo a Adrián Parada, que cree que no es teórico, porque yo lo conozco. No, él cree que no es teórico, pero él es teórico. ¿Qué crees, en palabras teóricas tuyas, a qué se refiere Andrés? O sea, Seinfeld, cita a Seinfeld y dice, mira esta mirada, esto no es como vos lo crees. ¿Qué crees vos? ¿Qué ocurría ahí, Adrián?
Mi traducción personal sobre eso es que en el humor de Seinfeld, por ejemplo, es poner la lupa sobre la cotidianidad y fijarse en los detalles. Por ahí decía una frase de y creo que de la literatura, ya salga pues en la entrevista. Venga.
Son los gatos tratando de robar la cámara.
Mira, ya salga la entrevista. Que poner la lupa en lo cotidiano y la frase que es como de literatura o de los papás, que dice el diablo está en los detalles, bueno, de literatura de los papás y de los contratos bancarios, en las pequeñas frasecitas bobaditas, cuando vos empezás a hacer evidente ese mundo microscópico de la cotidianidad, ahí puede haber un montón de comedia. Puede ser descriptivo, como de mirar lo que pasa normalmente cuando, no sé, cuando te vas a lavar las manos en el baño, cada detallito, o visto como desde el punto de vista de cada comediante, que ante una misma situación, dos personas van a ver cosas muy diferentes porque les van a interesar, de acuerdo a su historia, cada detalle particular de las vueltas. Esa sería como mi traducción.
Adrián, ¿a vos qué te hace reír?
La cotidianidad me hace reír mucho. De hecho, hoy casualmente me puse a ver peleas de borrachos en YouTube y es uno de mis programas de comedia favoritos, pues, sí, como que... Pero también me gusta, pues, como lo que es más profundo, lo más pensado. De todo, yo disfruto de todo.
Eso es lo que te hace reír, ver borrachos peleando. Sí. Está bueno, está bien, ¿cierto?
Pero que termina, sí, pues que no termina en nada trágico.
Claro.
Claro, sí. Maluco, terminan un machetazo en el parque. No es tan bueno.
No.
Entonces, por ejemplo, pues eso, pues, a mí me parece que eso puede ser un ejemplo muy claro de la transgresión que se hace, una transgresión benigna, ¿cierto? O sea, como hey, vamos a ver dos personas que no están en completamente, pues, como cuerdas, bueno, pues, en su normalidad, ¿cierto? Pero que al final de cuentas, pues, no es que sufran, pues, como atrocidades ni nada, sino que simplemente rompieron, transgredieron esa normalidad. Ya.
Por ejemplo, para mí no hay nada más transgresor de la cotidianidad que la gente que pone borroso el fondo, porque eso me hace dudar de qué ocultan. Está? En ese fondo borroso, ¿cierto? Y uno dice, ¿pero por qué en un Teams, en un Zoom, una ponen borroso, algo estar escondiendo? Y mi imaginación va más allá de lo que ellos tienen, ¿cierto? Yo, este man tiene ahí, mira, no había nada que ocultar en ese fondo. Yo me imagino un desorden, eso azul.
Sí, no, mira, el borrosito es como la ropa interior femenina y como que... una chica en ropa interior todavía invita a la curiosidad, como, ay, ¿qué habrá ahí detrás? Pero una vez ya está desnuda la habitación, pues bueno, ya se vuelve.
Como, bueno, una puerta, sí, claro.
Adrián, ¿pero qué pasa con los hombres? O sea, uno en ropa interior, yo creo que es como, por favor, quítame el borroso, porque yo siento que no hay ropa interior masculina seductora. Yo he intentado todo tipo y no, yo no me siento sexy con ningún tipo de
pero
ropa
es que
interior.
Puede que no sea la ropa, sino el que la usa.
Y continuamos con la siguiente pregunta. ¿Libros que ustedes consideren que han sido como una brújula para su trabajo de comedia? Podría empezar con Andrés. Andrés, ¿con cuál libro te...? ¿Qué pasó, Andrés?
No, pues estoy buscando los libros.
Ah,
está
okay,
buscando
perfecto,
un fondo adelante. Diferente.
Está buscando otro fondo porque es el mismo día. Buscan un fondo.
El fondo de ropa.
Libros interior. De pronto que, y si nos puedes dar algunas máximas que les gustan mucho los libros de superación personal o de, bueno, cómo hacer comedia.
Ay, qué pena, es que pues yo la verdad sí soy un poco ñoñito con eso.
Bienvenido.
Entonces, pues uno sería este, el librucho de Joel Sánchez, que es un cubano que vive aquí en Medellín, que pues habla mucho de lo que es el cruce de ideas, ¿cierto? Que es mucho a la teoría de incongruencia, de voy con una idea y pum, me llevan a otro. Y cómo él devela en diferentes, ¿cómo se llaman? Pues como métodos del humor. Ah, ahí está. Uno que me parece que es muy conocido, que lo conocí pues gracias a la improvisación, es La verdad en la comedia, que pues yo creo que la máxima de este libro es lo que es verdad es comedia, ¿cierto? Y entonces que me parece pues como muy muy cierto, y cuando leí eso pues como que se me abrió el tercer ojo, ¿cierto? Como la comedia nace pues desde mi honestidad, ¿cierto? Desde lo que yo quiero decir. Y cuál, no, sí, pues, ah, bueno, pues ya uno de impro y uno de como de teoría de comedia en sí.
Ahí está, hombre. Citaste este Joel, y Joel dice esto: Facundo Cabral suele decir, un boludo dice boludeces y un gerente dice gerenteses. Gracias, Joel. Ahí está, un saludo a Facundo Cabral. Abrí al azar porque son libros. Y Adrián, ¿vos crees en la teoría del humor? Y si crees, ¿cuál es, si tenés algún libro que crees que te haya funcionado para la teoría del humor?
Pues pienso que la teoría es una herramienta que ayuda muchísimo a los que no tenemos un talento innato arrollador. Hay gente que no sabe nada de teoría y la rompen, y después la teoría será escrita con base en esas personas que no sabían lo que hacían, pero generaron algo. Pero para el resto de mortales, agarrarnos de la teoría nos ayuda muchísimo para no sentirnos desamparados en ese aguacero tormentoso que es enfrentarse a la creatividad. Entonces uno ya coge como algunas técnicas y le es más fácil enfrentarse a una idea para tratar de sacarle comedia a eso. Entonces, los libros que yo he leído tampoco han sido tanto realmente. Los dos que tenés vos, de Comedia Zen y Cómo Orquestar una Comedia, esos. Y ya como, exacto, esos dos. Y ya como es como más centrado en la técnica de lo que yo hago, se llama The Comedy Bible, la Biblia de la Comedia, de Judy Carter. Y por ahí tendré otro parcito, ese mismo, y tendré otro parcito, pero como que no me han marcado tanto. Entonces creo que lo importante es sentar las bases y ya a partir de ahí también tener un margen de creatividad para encontrar tu propio estilo y tus propias maneras de encontrar las ideas.
Lo que Adrián nos acaba de dar como un tip listo para el libro, y es que lo primero es uno mismo, ¿cierto? Lo primero es, parce, ¿qué es lo que te hace vos cómico? Porque tal cual, no creo que la comedia sea una cosa de teoría. Aquí nos estamos aventurando a hablar de teoría, pero uno puede tener el tío más charro del mundo que no ha leído nada de teoría de humor, pero que es muy charro. O comediantes que tampoco saben exactamente lo que hacen y son muy buenos haciendo comedia. Mientras que hay otros que decimos, ay, ¿será que si yo entiendo la regla del 1-2, planteo, organizo y hago un punch? Y nos toca volvernos un poco más técnicos. Empecemos por ahí entonces. Andrés, ¿sos técnico en el humor?
Yo creo que, pues, o la forma como yo intento a hacer la comedia es que, bueno, primero que todo me parece muy, muy difícil hablar de comedia con ustedes dos porque pues en serio ustedes son geniales. Pero bueno, ya dejando eso
de lado.
Pero igual tu risita es muy cómica. O sea, tú es muy cómico. O sea, no, con eso podría reírme solamente.
Y uno de los libros que recomiendas ahora te lo va a preguntar otra vez el nombre. Muy bacano aprender. Yo no lo conocía.
La verdad, no.
Pues tenés Tenés material interesante.
Sí, no, ese libro es tan famoso que salió en Los Simpsons.
¿Verdad? Ah, bueno, ese sí, pero no dijiste podía, otro, sí. El Código de la Risa, creo que fue.
Ah, de Humor Code, sí. El Código de la Risa. Es como el más nuevo que ha salido. Pues digamos que a mí lo que me pasa, o lo que yo siento que para hacer comedia es que yo encuentro algo que para mí es gracioso y lo que hago es intentarle explicar a la gente porque a mí me parece gracioso eso, ¿cierto? Y cuando logro explicarle a la gente como, ay, vea, es que esto es gracioso por X o Y, ¿cierto? O sea, porque hay esta transgresión, pasa esa transgresión, esa comicidad pues que a veces logro causar.
Adrián, hombre, esto es una pregunta difícil, pero ¿cómo puede uno ser gracioso? ¿Habrá un paso a paso? ¿Vos crees que cualquier persona puede ser graciosa?
No sé si existe, pero una herramienta que podría ayudar es, por ejemplo, cuando se empieza en stand-up, se dice muchas veces como que si vas a reírte de alguien, empieza por reírte de vos mismo. Entonces, vulnerarse es una muy buena manera de empezar en la comedia, porque además te ayuda a despojarte de un montón de cosas como del ego y en general también el público, siendo muy duro en la gran mayoría de casos, puede sentir puede sentir empatía por el que está vulnerándose, el que está abriendo sus miedos, sus temores. Entonces, si logras vulnerarte y a la vez de una manera cómica, esa para mí es un gran inicio.
Por ¿Y eso cómo haces para cuidarte vos mismo? Porque, claro, si te empiezas a reír de vos mismo y de tus defectos, ¿hay una forma en que te proteges también?
Esa es la misma manera. Pues, por ahí dicen, escuché mucho en el fútbol, en los partidos, que la mejor defensa es el ataque. Ya de que si alguien se ríe de sí mismo, ya vos de qué te vas a reír de esa persona si él ya develó todo su... O sea, no hay mucho cómo atacarlo. ¿Me entendés? Esa pues es una manera de aproximación desde la comedia que yo hago. Sería como stand-up, pues. Pero lo que decía Andrés también es... Creo que es muy importante y es la verdad. Por ahí leí mucho que decían la comedia es verdad y es dolor. Es como una tragedia vista con un lente diferente. Entonces, desde que haya una verdad tuya que te conmueva el otro y logras transmitir, es que finalmente la comedia, más que comedia, es un acto de comunicación, como la música, como el cine, la literatura, la pintura, el teatro, como hablar, como una llamada telefónica. Es solo una manera de comunicar una idea, pero a la que le sumas risas. Entonces, finalmente, si la idea que estás comunicando es muy valiosa para vos, el interlocutor va, si es un interlocutor generoso, va a tomar y a recibir esa gravedad que vos le das a tu idea y la va a respetar. Así después la manera que la digas, pues pueda que no sea tan chistosa, lo que sea, pero si es verdad, es interesante. Y sobre todo si es una verdad aguda que yo no había tenido la posibilidad de evidenciar. Cuando me haces ver cosas que yo no había visto antes, es más maravilloso todavía, porque todo eso nos abre como el campo expansivo de la observación del universo. Pues el universo humano, que es muy chiquito, pero que a la vez con los ojos de alguien más me hace ver lo mismo de manera diferente. Y ese tiene, la comedia tiene el poder de eso. Que una vez hace evidente algo, que sea un hábito, una rutina o un defecto, la próxima vez que vos vayas a hacer eso, lo vas a pensar dos veces, porque ya te reíste de eso, ya sos consciente, como, ay, ve, yo sí hago esto cada vez que estornudo, por decir cualquier cosa. Me extendí mucho. ¿Eh?
No, está, a ese es el nivel que queremos llegar. Andrés tenía ahí un acote, creo.
¿Sí? Ah, no, pues que lo que estabas hablando ahorita de si yo me burlo de mí, pues de qué se van a burlar de mí, pues el resto, pues ese es el final de la película de Eminem, ¿cierto? 8 Mile, que él dice todos sus defectos en una batalla de rap y entonces el otro queda sin decirle nada. Pero pues será... Eminem,
que es el único blanco que puede pensar como negro, ¿cierto? Le reconocieron eso a Eminem. Y bueno, y Andrés, te hago la misma pregunta que le hago a Adrián, y es, si te expones en la comedia, pues, ¿cómo te proteges?
Ay, güey madre, ay. ¿Cómo?
¿Te has sentido expuesto?
Yo creo que ahí la impro me ayudó mucho, pues, es a decir sí, ¿cierto? A aceptar. Y aceptar, pues, tanto como exteriormente como interiormente, ¿cierto? Me acepto como soy, como no me tengo que proteger de nada porque yo acepto como soy. No sé si contesté esa pregunta con el sí.
Pues por lo menos para mí es más difícil a veces mirar qué es lo que me hace particular que verlo en los demás. A veces es más fácil como, que él es muy charro por esto, ¿cierto? Por la risa inoportuna, porque tiene un aporte ahí puntual de algo. Pero a veces me parece más difícil verse a sí mismo y ver como qué es uno. No sé si ustedes, alguno de ustedes, se anime a decir como, ve, yo encontré que mi... No sé si tienen algo como un término como mi comicidad es por esto o esto es lo que a mí me hace cómico.
O sea, es que David, por eso, por ejemplo, en ese libro de la Biblia de la comedia, la nena recomienda tener un comedy buddy, que es como un parcero de comedia, porque precisamente es muy difícil uno verse a sí mismo cuando está haciendo determinado tipo de comedia que no requiere un personaje, pues, por ejemplo, diferente al teatro o a la televisión de comedia, al cine de comedia. Pero, por ejemplo, para hacer stand-up es parce, otro man, otra persona que te vaya diciendo cosas que vos no ves, porque uno se ve a sí mismo de determinada manera, pero los demás no lo ven así. Es como la fotico de ese gatico, por ejemplo, que se ve al espejo como un león, es un memecito, algo así. Puede pasar mucho eso. Y vos puedes ser chistoso sin saber por qué. Y bacán que otro te diga más o menos cómo ve tales cosas. O rasgos físicos tuyos que vos no tengas tan presente, pero que los demás sí. Te digan, parce, vos sos muy narizón. ¿Te habías dado cuenta de eso? Como, bueno, entonces por ahí puede haber una... Puede haber petróleo, como decimos, como listo, reírse de eso. Pero tiene que ser defectos muy evidentes. Porque, pues, si empiezas a hablar de un lunar que tenés en un testículo, pues nos toca imaginárnoslo porque no sabemos si es verdad o no.
El elefante en salón.
Pero tenés aquí un lunar, ¿cierto?
Este, por ejemplo, es una cauterización que me hicieron de un lunar que no se ha querido ir, que me ha visitado ya hace más de un año.
Insiste en que él se queda contigo.
Insiste, sí, él quiere ver el mundo como yo.
Y para Andrés.
¿Qué?
Pues lo mismo que Caranón dice, como sí, que él cree verdad, en el compañero de la comedia, ¿cierto? Que si hay alguien que te pueda decir las cosas, si tenés si crees que eso es lo que te da más tranquilidad, un otro que te dice como, hey, vos sos esto o esto, o cómo lidiar.
O también para mostrarle material. Pues para compartir libretos y cada uno dando su opinión y aportando.
Y no, pues a mí me parece muy, 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 muy interesante pues como esta parte, porque también se puede ver desde la impro como ese comedy buddy, pues no está, digamos, tras escena que te ayudó pues a formar los chistes que vos decías como, hey, mira, tengo esta premisa, pero no sé cómo rematarla, y él te ayuda como, ve, y qué tal si haces esto o esto otro. En la impro, pues me parece que también es importante porque él está ahí en escena contigo, ¿cierto? Y te ayuda ahí como, hey, yo saqué este chiste de improviso, puede que haya pegado, puede que no, pero a partir de eso, pues el otro compañero tuyo puede llegar y como, hey, con eso que hiciste, venga, pues yo monto este otro chiste y nos vamos. Entonces, un comedy buddy, un compañero, me parece que va a ser muy importante tanto pues para hacer comedia en general, ¿cierto? En general, porque es ponerle otro punto de vista que es muy necesario, ¿cierto? A lo que estás haciendo.
Claro, como que en la impro, si tu compañero te conoce, sabe qué te puede tirar y que él sabe que vos vas a encontrar petróleo ahí, ¿cierto? Como, claro. Yo pongo a este a que cante, yo pongo a este a que me defina, yo pongo a este a que hago personajes, yo pongo a este. Entonces, claro, si uno pone al otro a brillar, creo que en la impro es mucho más. El stand-up comedy pareciera una cosa más solitaria, pero bueno, ahorita Adrián nos dice que puede tener un compañero que no es visible, alguien que está.
Puede antes. O no, también. Pues digo,
¿vos
que
tenés uno? ¿Crees que tenés
no,
un?
No, yo me quiero.
¿Tu novia, tus compañeros?
Ah, sí, bueno, sí, la novia. A ella le toca, sino que no es el público más fiable para eso, pues porque ya está viciada por la emocionalidad. Entonces ya es como la mamá que le celebra a uno todo, pero no necesariamente es bueno lo que uno hace. Pero igual, pues de eso a nada es mejor el apoyo, así sea sesgado.
Y me va a volver un poquito. Ahorita hablan que, bueno, aprender a burlarse de sí mismo. ¿Creen que a veces esta pregunta tiene sentido, que son ustedes realmente los que están ahí parados, o si hay una máscara que los protege, cierto? En el clown es muy obvio que hay una nariz que te protege, en el teatro cuando tenés un personaje que te protege. Se lo digo, pues yo creo que en la impro también hay un momento de transparencia, y mi mirada es que en el stand-up también parece ser muy transparente esa máscara. ¿Son ustedes o hay un distanciamiento?
A mí sí me parece que hay un distanciamiento, pues incluso pues por lo que habla Judy Carter de lo que se conoce como la the funny zone, ¿cierto? La zona de la comedia, que es ese momento en el que vos estás gracioso, en el que todos los chistes te pegan, en el que estás ahí, pues, y no necesariamente estar en escena, pero estar en esa zona creo que se convierte pues en esa máscara invisible de la que estás hablando, ¿cierto? De cómo estar ahí con esa energía de esa manera como me siento, ¿cierto? De cómo respiro, de cómo estoy, me pone en una actitud diferente a mi cotidianidad, ¿cierto? Y eso hace pues que tenga esa máscara para poder comunicar y hacer pues lo que en stand-up se conoce como el tener el delivery, ¿cierto? Con un timing, con todo lo necesario para que la gente se ría. Obviamente hablo desde la teoría porque... porque no es que tenga así mucha experiencia pues en esto.
Bueno, yo concuerdo con Andrés que siento que, por ejemplo, en el stand-up, lo que yo percibo es a un actor cuyo trabajo es parecer natural. Todo lo contrario a lo que uno... en el imaginario podría pensar, ah, está actuando. No, es, tiene que actuar a que parezca que no está actuando. Es como ese tipo de teatro natural, como decir el cine, por ejemplo, que trata de ser como muy naturalista. Y en ese sentido, la idea es convencer al público de que todo es natural, aunque todos sabemos que no lo es. Pero hay momentos donde la gente también al final pregunta, pero venga, ustedes... ¿tienen eso preparado o a ustedes se les va ocurriendo ahí? Cuando hacen esa pregunta es porque el trabajo está bien hecho, porque tiene la duda. Obvio que yo no tengo que haber escrito todo eso antes. O bueno, habrá gente que sea muy genial y le salga todo eso de una vez. Robin Williams creo que era un improvisador impresionante, no solo como improvisador, sino como comediante. Pero el resto es... tratamos de que no se nos noten las costuras, de que cuando vamos navegando entre un tema y otro la gente no lo perciba, o si se percibe que sea muy evidente ya como que hey, todos somos conscientes de lo que está pasando aquí, y pues estoy hablando de helicópteros y en este momento voy a hablar del desayunos. Ah, listo, sí, pero muchachos, cambio de tema abrupto, ¿no les ha pasado que bla, 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 bla? Se puede hacer, pero la búsqueda de la naturalidad es una constante en la comedia de monólogo, de stand-up, porque se supone que la comedia de stand-up es la revancha del hombre común. El que está ahí parado es como yo, que estoy acá sentado tomándome un trago mientras lo veo. Él va a hablar más o menos de la vida que yo vivo también. Entonces, él es la representación de nosotros que somos los normales y él va a contar cómo somos y va a analizar según su postura. Entonces, por eso siento que no debe haber un personaje evidente, porque entonces, si no, ya no es uno de nosotros. Nos está mintiendo. Es un actor, aunque en el fondo lo sea. Es una cosa ahí toda rara.
Vamos a ver, entonces, si eso tiene esa preparación desde el stand-up, ¿qué pasa en la impro? ¿Cómo garantizas una risa, Andrés? ¿Cuál crees que sea el mecanismo o la preparación del chiste o de voz como improvisador para que se rían? Porque creo que el miedo en últimas es que esto genere risa.
Claro, pues ahí primero que todo es hablar de, pues, de que ahí está el otro para ayudarte, ¿cierto? En la impro, pues yo creo que se habla mucho, pues, de trabajar en equipo. Entonces, yo creo que si está el otro ahí para apoyarte, puedes hacer un chiste, hacer cualquier cosa sin muchas preocupaciones, porque sabe que si el tuyo no pegó, o pues no sé, entre comillas fue un descache y antes bajó el público, el compañero va a estar ahí para apoyarte y hacer que suba, pues, el nivel de la comicidad, por así decirlo. Y al haber, pues, digamos, diferentes personas, ayuda mucho, pues, lo que la teoría, pues, que vengo hablando, pues, de transgredir, porque en la impro lo que hacemos es eso, estamos contando una historia de un bombero, pero ese bombero está en la luna, pues, por decir cualquier cosa. Entonces ahí de por sí ya se está rompiendo esa transgresión, pues, a la norma y ayuda mucho a la comicidad. Entonces, es para mí es esencial confiar en el otro y arriesgarse, ¿cierto? Como dice, pues, en lo de cómo orquestar una comedia, arriesgarse, que si tu chiste no va a pegar, pues no hay problema, porque no, otros 8 chistes no van a pegar, ¿cierto? 1 de cada 10 es el que va a pegar. Entonces, dale con toda.
Está bueno eso que es el compañero, la confianza del compañero, aunque el compañero puede ser el que burle de uno, como es. Y lo charro sea justamente la burla del compañero. Y en Adrián, ¿cuál sería ese proceso que vinculado con el stand-up? Adrián también ha hecho cuentería, hace música, hace impro y también hace stand-up, pero ahora me gusta mucho desde el enfoque del stand-up. ¿Cómo es tu proceso de una idea hasta que llegue una línea y hasta que la testíes en público? ¿Cómo es un poquito el proceso creativo de, no sé si valga el término chiste, si cuál es el proceso del chiste?
Es muy parecido, Andrés mencionó algo que es fundamental en esta técnica y es la premisa. La premisa es la observación original, aguda sobre algún aspecto de la vida. Y si hay una buena premisa, es muy fácil encontrar el chiste. Entonces, lo más
importante... Un ejemplo de pronto, una premisa para que la gente entienda qué es una premisa.
Una premisa, vuelvo e insisto, es una observación aguda sobre algo que puede ser en forma de pregunta, de aseveración, pero en general uno utiliza la pregunta. Es, por ejemplo, se han puesto a pensar qué siente una araña casera a la que uno le quita la telaraña todos los días de las telarañas ficticias de Halloween. ¿Qué piensa frente a eso ella? Y ahí ya hay una pregunta, que es una premisa que se abre de manera de preguntas. Y como no sabemos la respuesta, es labor del comediante dar respuesta a eso a través de las ideas que él tenga. Pero otra observación, por ejemplo, que a mí me gustan mucho los silogismos, que son dentro de la oratoria, pues, como técnicas para argumentar. Hay un silogismo y es que hay una idea que es: los borrachos y los niños dicen la verdad siempre. Entonces, la pregunta que yo hago es: ¿un niño borracho sería 2 veces más sincero? Y ahí ya solo es esa observación, como ve, la lógica, lo ilógico de la lógica, sería más o menos así. Y a partir de ahí ya hay un camino ya de comedia para transitar. Otra premisa, por ejemplo, de los pelos en el jabón. que yo odio los pelos en el jabón y que en general uno cuando siente que va a perder la batalla con el pelo, le mete la uña al jabón y se destaja un pedazo y lo pone en la baldosa del baño, como un cuadro de la vergüenza ahí. Esa es una premisa de algo que puede ser una descripción muy cotidiana del mundo nuestro, en donde cuando la gente se ve identificada ahí, hay risa. Esa puede ser una premisa muy superficial, porque también la comedia puede ir o muy profundo o muy superficial, y en lo superficial también puede haber mucha profundidad, es muy extraño. Entonces, por ejemplo, yo hablo del mundo de los carentes y digo, hombre, el carente es más optimista. ¿Por qué? Porque cuando uno está en el baño con una laminita de jabón de este tamaño, uno no abandona el barco, uno dice, yo soy capaz de bañarme con eso. Y si en el proceso se quiebra y se le queda pegado a uno la mitad en la espalda, no importa. El carente es más optimista. Esa sería, por ejemplo, otra premisa, que es la manera de aseveración. Un poco como un ensayo. Yo lanzo una frase contundente y después tengo que sustentarla.
Como cuando uno raspa el pote de mantequilla, que ya no queda nada, pero si uno es muy carente, uno dice, yo con este poquito unto toda la arepa. Yo puedo.
Exactamente. Sí, 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 sí.
Y saca la técnica, ¿cierto? Ya no la chuzas la arepa, sino que la llevas hasta que lo lleves. Exacto. Al escucharte decir esa premisa, pareciera ser que es la transgresión de la que hablaba Andrés al principio. La premisa cómica tiene una transgresión. Esa mirada aguda.
Yo, qué pena. Yo ahí lo que interpreto es que la premisa es lo que, digamos, a mentira, sí, pues, pero es que también depende del tipo de premisa, porque si es una premisa de, pues, así, digamos, normal, que el punchline es lo que es esa transgresión. Cierto, claro. Es lo que transgrede. Entonces, la premisa es lo que me dice, como, ah, bueno, voy a ver el mundo de una araña, como me están hablando de una araña, ¿cierto? Como, ah, listo. Entonces, ya sé que en la norma, ¿cierto? En lo normal, en lo que está bien, pues voy a ver una araña. Pero llegan, pues, los chistes sobre esa araña, o cómo es que actúa esa araña, y existe esa transgresión. Pues así, qué pena, así yo interpreto, pues es...
Claro, sí. Como sí. Que la mirada es una araña y lo transgresor es una telaraña ficticia que ellos dirán, pues la araña dirá, parece que falta de arte, que es este poco talento, ¿quién hizo este enredo tan horrible? No sé cuál será
la mirada. Por ejemplo, es tu lectura, la mía es como que indignación total, como así... Mi telaraña la quitan, pero ponen esta mierda que ni es telaraña, que esto parece un bello cúbico de viejita, y a mí no. Entonces me hago la pregunta de qué pensará, por ejemplo, o sea, porque le tumban la casa, que llegue el arañito, se levante una arañita, se la lleve a la telaraña y ahí como a ver Netflix o cualquier cosa, y cuando llegue no haya casa. La situación, pues, a mí me gusta mucho eso, como dibujar mundos imaginarios y tratar de responderme a través del qué pasaría, ¿sí? En mi tostadez. Mira, y me estaba acordando de otra premisa, solo la premisa, que yo cuando tiro esta premisa, porque no tengo ni siquiera chiste, solo tengo esa premisa y la dejo en silencio y todos nos quedamos pensando un rato y puede generar risa, es ¿a dónde van esos perros callejeros que pasan de afán? ¿A dónde? Que todos los hemos visto, pero pues, y solo imaginar ya la respuesta para mí ya es chistoso, como que, pues, ¿qué está pensando? Que vos los vas a tocar afán. Y no, ahora no, Camilo, y sigue derecho.
Mira que me sobró un poquito de sopa de arroz. No, voy de afán hoy.
Tengo una cosa ahí que hacer. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que tiene que hacer que va de afán? Es un perro callejero.
Eso está muy bueno.
Esa es una observación.
Nombras algo que es como el eco que puede generar el chiste, y es que no necesariamente el punchline se dice, acabas de tirar esa premisa, parece ser, sino que sea el eco que te quede en el pensamiento, ¿cierto? Como lo que se le ocurre al espectador, porque todos imaginariamente tratamos de responder esa pregunta, ¿cierto? No, pues ¿para dónde va?
Pero no, pero no te habías hecho esa pregunta en general.
No te la habías
hecho. La vida transcurre sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, cuando hay alguien que se da cuenta de algo de la vida y el resto como ve, sí, ahí ya capta la atención, es interesante. Ahí hay una, ahí puede haber el material para una premisa. Que es una manera de, pero puede ser de la cotidianidad o puede ser, no sé, de cosas más profundas. O pues, cuando hablo de profundas de universos que no somos, conocemos los normales. Por ejemplo, a mí me gusta hablar de neuronas, de glóbulos rojos, de plaquetas, de arterias, de cosas de esas.
Arañas, de moscas, de perros.
La prosopopeya me gusta muchísimo. Como ese universo en donde ese universo existe desde que tú lo nombres con tu imaginación. Y va a ser lo que tú quieras que sea. Y entonces eso me parece interesante.
Arián, ¿te consideras un humorista técnico? El chiste pensado, planeado, la línea, la palabra exacta, el ritmo exacto, la respiración exacta, el cuerpo exacto.
Ah, no. Dejo mucho también a, como a la naturalidad, a la espontaneidad. Pero sí, a la hora de escribirlos, trato de aferrarme, como ya les dije, porque no tengo el talento de mis compañeros, de esa facilidad natural para las cosas. Entonces, me agarro mucho de la técnica para escribir. Pero a la hora de la ejecución también le permito mucho a la improvisación, a la espontaneidad, que juegue un papel importante, porque eso también siento que es honesto con el público. Cuando ya hay comediantes que se aprenden el texto y entiendo que eso da susto, pues uno no irse sin acordarse de nada. Lo entiendo, pero cuando se aprende de memoria pierde ahí una fluidez de lo natural y la gente lo percibe. Sí, y esto entonces yo prefiero sacar la hojita o el celular y hacer evidente que no me acuerdo qué sigue, voy a mirar, ah, ya me acordé, que a tratar de vender la ilusión de que yo me sé todo y, o que todo me está saliendo normal. No, tengo las ideas y ahí las vamos tirando. Entonces también se vuelve cómplice la gente.
Claro. Y por el contrario, si Adrián entonces es muy técnico, Andrés, ¿te consideras un improvisador técnico?
Ay. En la impro técnico, yo creo que lastimosamente puede que sí, ¿cierto? Puede que ya haya encontrado como ciertos gags o ciertos personajes que logro interpretar, que sé que si digo algo, pues va a ser gracioso, o ya tengo como esos códigos con los compañeros en los que es como, ah, ya sé que si él hace esto, yo le puedo responder con esto y vamos a generar esa comicidad. Yo, qué pena, yo quiero preguntarles a ustedes dos, pues, desde la impro, desde la stand-up, la importancia del público para generar contenido. Pues en la impro, digamos que cuando es, digamos, juego de pareja, ¿cierto? Que uno pregunta la historia y después la hace, o hace sonidos del público y el sonido, y pues y el gag es que el público pues haga como una vaca, cosas de esas. Y en el stand up, cuando vos haces, bueno, le haces preguntas al público, ¿cierto? Que eso pues ayuda también a la orgánico, a que esté vivo pues en escena, y a partir de la respuesta tú haces los chistes, ¿cierto? Generas como una especie de impro ahí. No tengo preguntas, sino que me gustaría que ustedes dos, Que la verdad me gusta mucho lo que hacen, como que me den su opinión o hablen un poco sobre eso. Y perdón, David, ahí quitarle.
Pues mira, es un tema con el que yo lo he pensado varias veces. Es cuando el público participa, yo creo que no debería haber una burla por el público. Creo que el público hay que pensar que es un improvisador más. Y el improvisador, cuando yo respeto al espectador como improvisador, debería escucharlo, aceptarlo, sobreaceptarlo. Entonces, por ejemplo, hay una regla que dice que no hay título malo. Y Adrián lo ha sufrido porque Adrián ha sido presentador de espectáculos nuestros, en donde después de la función los improvisadores le dicen, ¿por qué elegiste ese título? Y Adrián, me acuerdo que en algún momento le tocó apelar a la teoría y decir, hey, ¿cómo así? No es que no hay error. No hay error. Y si el espectador propone, hay que respetar la propuesta del espectador. Claro, cuando vos llevas 20 años improvisando, hay ciertas ideas que te parecen recurrentes, entonces te aburre y preferís como que hayan otros territorios para descubrir cosas, que es como la doble cara de la moneda del improvisador. El improvisador se siente muy cómodo cuando encuentra una forma de hacer comedia, y yo estoy de acuerdo en que uno vuelve e indaga y vuelve y refuerza y vuelve y escarba y vuelve y mira a ver si hay cosas que no había visto antes. Y está al otro lado, que es ese improvisador que quiere que todo sea espontáneo y que le genere el vértigo de la impro, de lo nuevo, de ay, dijeron un espacio nuevo, dijeron una situación nueva, dieron un vínculo nuevo, dieron un título nuevo. Y también ahí, cuando lo pones en, la gente hace sonidos. Claro, hay una forma muy fácil, y es burlarse de los sonidos del espectador, como ay, abrí la puerta, ay, mira qué vaca. Bueno, ok, pero creo que la historia en lo nuestro ha sido siempre eso, como parce, la historia tiene que ser tan buena que no necesite de la burla o de poner en ridículo al espectador, sino que lo que yo estoy haciendo sea tan buena la historia, agarre tanto al espectador que no importa si él hace como si fuera una vaca o como si fuera una moto, porque igual va, se sostiene con la historia. Y es difícil porque claro, también caemos en, gracias ahí, sí, en la burla de parecía una vaca cuando era una moto. Creo que es esa dualidad, el vértigo y escarbar para encontrar nuevos tesoros.
Y pues yo no entendí muy bien la pregunta, pero creo que es como sobre el público. En el stand-up trato de que no sea tan protagonista el público, que tenga presente que yo soy consciente de su presencia, y que si pasa algo no voy a dejar que pase desapercibido, pero que lo importante, la responsabilidad de todo no recae sobre ellos, sino sobre mí, que me están pagando por eso. Entonces a veces sería más como una invitación a participar en, por así decirlo, cuando uno hace preguntas, pero que en el fondo son preguntas como de una respuesta sí, no, y ya, levanta la mano, si puede, sí, no, listo, no pasa nada, no tenés que hacer más de ahí. Aunque lo divertido, pues, por ejemplo, de la improvisación cuando se hace stand-up, es que cuando pasa algo fortuito, espontáneo, sonó un celular X, vos poder tomar ese acontecimiento que pasa en tiempo real y transformarlo como parte de lo que estás haciendo, me parece que es maravilloso. Entonces, para eso también siento yo que la improvisación ayuda muchísimo. Que hay, por ejemplo, una persona que no para de reírse y ya todos nos volvemos cómplices de ese momento, que todos escuchamos a esa señora que se está ahogando, que hay que y vos puedes decir cualquier cosa como es para hacer evidente eso, y al final se vuelven tus aliados, el mismo público, pero no es que están participando todo el tiempo y dicen cosas, ¿no? Porque también yo los percibo como el acto performático, como de que son, como que somos sacerdotes. Y el sacerdote, por ejemplo, en la Eucaristía normal, invita a la gente y le dice cuándo participar, cuándo no. Y como que de alguna manera está manejando esa construcción imaginaria del ritual de esa ceremonia teatral o de comedia. Y sabe y debe tener la autoridad y la sagacidad de elegir cuándo permitir que la gente entre y cuándo no. Entonces, yo siento como que mucho ahí en el stand-up no debe entrar tanto, porque si no, se vuelve una cosa inmanejable. Y además está solo frente al mundo. Eso es otra cosa.
Ay, muchas gracias. No quería dar su opinión sobre ese tema.
Hemos llegado al final del último capítulo de esta temporada de Sin Mente. Parece que hemos encontrado un nuevo presentador para la temporada del próximo año. Andrés, me parece que tiene los dotes y yo quiero entregar la batuta para que me puedan entrevistar también. Adrián y Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que quedó una bibliografía bien extensa por ahí. Vamos a ver si la podemos poner abajo como en la descripción del video, si lo estás viendo en video. O si lo estás escuchando en un podcast, pues también trataremos de poner algunos de los libros y los títulos y los autores.
Vale, mira, a mí toda esa bibliografía me parece maravillosa. Sin embargo, a veces puede pasar todo lo contrario cuando uno se llena mucho de información y es que al final no sabe qué hacer con todo eso. Sí. Entonces, por ejemplo, uno poder lograr aprenderse un mecanismo de comedia y explotarlo hasta que más le dé, lo puede volver un maestro. O sea, jugadores de fútbol que solo tienen una pierna buena, pero hacen maravillas con ella. Para empezar, uno debería poder hacer eso, pues, desde mi opinión, como para que no se vuelva uno loco. Pues, o por lo menos hablo de lo que me pasó a mí.
Creo que eso aplica a la técnica, ¿cierto? A mí me gusta pintar y hubo un momento en que uno de esos maestros de YouTube me decía eso que vos acabaste de decir, como ve, quédate con uno, trabájale a uno, porque si no vas a encontrar que hay todas las técnicas para pintar al óleo y te vas a enloquecer entendiendo cuál es la mejor. Coge una y explórala hasta que la manejes. Y ahí intenta otra, claro. A ver si otra te va abriendo el panorama de posibilidades. Entonces, sí, yo creo que, por ejemplo, pues a mí me funcionó muy bien como orquestar una comedia y creo que con ese me quedé y trabajo mucho con ese me libera mucho más. Adrián me recomendó este en algún momento, leí y un par de cosas me quedaron, como el personaje persona, unas cosas, la premisa, pero tampoco como entrar en demasiado porque creo que termina por bloquearlo a uno, ¿cierto? Claro. Un maestro, creo que es bueno un maestro. Y ya cuando uno supera el maestro, busca otro y busca otro y busca otro. Entonces, bueno, ahí estaba, les estaba anunciando. Este es nuestro último capítulo, por favor. Nunca lo he pedido, pero escriban aquí, escriban en la cajita, comenten, compártanlo, den la manito si quieren. Este va a ser parte de nuestro proyecto de la Academia Creativa de Acción Impro. Y también vamos a estar en formato podcast. Si lo encuentran ahí en Acción Impro en todas las plataformas, lo buscan. Y pues también si quieren escribir y compartir y demás. Y hoy nos acompañó Adrián Parada. Adrián, muchísimas gracias.
No, gracias Adrián, a ustedes, qué honor.
El
qué
truco honor para ser ahí. Charro, ¿cuál es el truco para ser charro?
Ser honesto. Qué horror, ¿cierto? Sí.
Ser honesto.
Ser dolorosamente honesto.
Ser doloroso, uy.
Ser dolorosamente honesto, señoras, señores. Y Andrés, nuestro próximo presentador de Sin Mente.
Encontrar lo que te hace reír y compartirlo.
Perfecto, muchas gracias. Hoy en Sin Mente encontramos cómo hacer reír. Nos acompañó Andrés Loaiza y Adrián Parada. Visita también nuestra página de accionimpro.com y ahí vas a encontrar la sección de blog en donde vas a poder leer artículos relacionados con la técnica de la impro o en este caso con la técnica del humor. ¿Cómo hacemos reír? Para que lean también el artículo de Andrés, lo encuentren ahí con el título de El Benévolo Rebelde. Tremendo título, me gusta muchísimo. Yo soy David Sani, me encuentro en las redes como Davimpro y nos vemos en un próximo capítulo de Sin Mente. Aquí nos reímos todos.